Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
174 litros de agua por metro cuadrado es el récord desde 2009 que las intensas lluvias han dejado en el polideportivo de Manacor, en Mallorca. Otro de los municipios más afectados por la dana es Campos, donde han superado los 100 litros por metro cuadrado, un dato que no se registraba desde octubre de 1990. Juan Andrés Ruiz.
Cuando llueve en Mallorca, todo cae en Manacor. Manacor y Campos han sido las localidades mallorquinas más afectadas por el paso de esta dana. Con este dato de 174 litros por metro cuadrado en el polideportivo de Manacor, en un mes de octubre es el dato más alto desde que hay registros en el año 2009 en esta localidad de Levante mallorquín. La policía local, la brigada municipal y el personal de la empresa de servicios del municipio continúan trabajando en las incidencias provocadas que además han causado el desbordamiento del torrente de Portocristo, dejando una imagen de la zona realmente impresionante. Siguen las tareas de achique y limpieza cuando de momento hay aún carreteras cerradas por riesgos de desprendimientos y numerosos avisos de precaución.
Los chubascos también se extienden a otros puntos del país. De hecho, las alertas por lluvia están activas en buena parte de la península. En este momento, los avisos son naranjas en Andalucía, Murcia y Ceuta y amarillos en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y a esta hora sigue la reunión del grupo parlamentario de Sumar, una reunión que empezaba a las 4 de la tarde. Supone la reaparición de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, tras la crisis desatada por el caso Errejón. Y todo después de que Podemos haya asegurado que avisó a Yolanda Díaz de una acusación de agresión sexual contra Errejón hace más de un año. Y bronca política en Italia. La oposición a la primera ministra Giorgia Meloni exige su comparecencia urgente para que explique el acceso ilegal que una trama habría tenido de datos confidenciales pertenecientes al Estado. La organización, que implica a 60 personas, habría robado y vendido información sensible de políticos e instituciones como el Ministerio del Interior. Eva Fernández.
Las investigaciones realizadas hasta el momento han generado lógica preocupación porque los datos robados se podían haber utilizado para chantajear a políticos y, de hecho, varios partidos han exigido que se refuerce la estructura informática nacional y se endurezca la ley contra la piratería. Los imputados responderán de los delitos de asociación criminal, corrupción y revelación de secretos. La organización realizaba por encargo informes con datos robados con la colaboración de funcionarios y, en algunos casos, terminaban en los medios de comunicación. Se teme incluso que los datos robados hayan acabado en manos de servicios de inteligencia extranjeros o de mafias.
Los pronósticos dan un vuelco y Rodrigo Hernández se puede convertir esta noche en el segundo Balón de Oro español de la historia, Luis Munilla.
Solamente Luis Suárez lo había conseguido en 1960 y Rodri puede volver a conquistar el Balón de Oro para nuestro país. Rodri, recordemos, fue campeón de la Premier con el City y de la Eurocopa con España, siendo elegido además mejor jugador del torneo. El Real Madrid ha decidido no viajar a la gala de París de esta noche tras enterarse de que ni Vinicius ni Carvajal van a ser los ganadores. El club blanco no entiende los criterios y considera que se les ha faltado al respeto. El seleccionador Luis de la Fuente, que opta al premio a mejor entrenador como Ancelotti, feliz porque el Balón de Oro lo pueda ganar un español.
No, yo lo que quiero que gane, que lo va a ganar merecidamente. Y si me dices quién prefiero, me gustaría que fuera Rodri o Carvajal, un español. Por eso para el fútbol español sería magnífico que demuestre la salud del fútbol español y un futbolista que además, que Rodrigo es de mi familia, igual que Dani, Carvajal, igual que los que están con nosotros en la selección y tengo oportunidad de trabajar tantas veces con ellos.
Declaraciones de Luis de la Fuente a Arancha Rodríguez en París. El anuncio oficial del Balón de Oro está previsto para pasadas las 10:30 de la noche. Además, Lamine Yamal es el favorito al premio a Mejor Joven y Aitana Bonmatí al Balón de Oro femenino. Y además de todo esto, se cierra la jornada de Liga con el partido Mallorca-Athletic de Bilbao a las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Un minuto para tu COPE Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados en la Puerta de Alcalá y temperaturas que se van a mantener de cara a mañana, aunque van a volver las lluvias. En las carreteras, bastante tranquilidad. Solo podemos destacar a esta hora una circulación lenta en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, y en el interior un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro, que ha obligado a cortar el carril central sentido A42 y que está provocando retenciones hasta Moratalaz. Y un hombre ha muerto atropellado en la calle Castillo de Arévalo, en San Blas. El varón de 58 18 años, se encontraba cruzando el paso de peatones cuando fue arrollado por una furgoneta. La policía investiga lo sucedido. Además, las empresas de patinetes se resisten a dejar Madrid. Tres días después de que venciese el plazo para retirarlos, cientos siguen estando disponibles. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde. Seguro que sabes que dentro de nada, vamos, el próximo 5 de noviembre, en unos días, se va a ejecutar el segundo plazo de la renta si elegiste fraccionar el pago a Hacienda en tu última declaración. Es una opción, desde luego, para los que les sale a pagar, como en el caso de Joaquín, que sí, que este año le ha tocado a pagar 1.300 euros.
Estando en el paro, me llegó un leñazo de Hacienda por no haberme retenido lo que tocaba cuando estuve trabajando, que menos mal que yo estaba en manos de mi gestor. Pues él me hizo el pago en dos veces y esto pues a mí me supuso un gran desembolso económico, pero gracias a Dios lo pude solventar y pude seguir adelante.
Bueno, pues Hacienda ofrece la posibilidad de dividir ese pago en dos veces. Este año los que han elegido esta opción son cerca de 4 millones de contribuyentes. El primer pago fue hasta el pasado 30 de junio, durante la propia campaña de la renta, y el segundo llega ahora, como te digo, el próximo 5 de noviembre. Bueno, es importante que sepas también lo que conlleva pagar a plazos a la agencia tributaria para esta o para futuras ocasiones. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es también nuestra profesora de Economía de bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, si nos toca pagar y decidimos fraccionar el importe, no aportamos lo mismo, porque en el primer pago es mayor que en este segundo que vamos a hacer el próximo 5 de noviembre. Es decir, los porcentajes son diferentes.
Exactamente. No es que vayamos a contribuir más o menos, no es que vayamos a pagar más impuestos o menos, sino que no, tú no puedes elegir ¿qué pagas en junio y qué pagas ahora? Directamente es un 60 entonces y ahora pagas el 40% restante, como corresponde.
¿Y el porcentaje es así por algún motivo, en lugar de ser 50-50? O bueno, se establece
es,
así
es
ya
algo
está.
Arbitrario, sí. Yo creo que es para que no sea exactamente la mitad, sino que sea como la mitad más uno, ¿no? Pues la mitad más un 10%, un 60%.
Lógicamente, si no presentas ese primer pago, ese segundo pago a tiempo, esto tiene un recargo, lógicamente.
Claro, o sea, por eso tiene que estar todos los oyentes muy que tengan este que hayan decidido fraccionar el pago muy pendientes, porque si se les pasa el plazo, pues van a tener un recargo que puede ser del 5%, del 10%, del 10% si lo hacen cuando reciben la carta de apremio. Pero si se pasan todavía más y aunque reciban la carta de apremio no pagan, entonces es un 20% de recargo más un 3,75% de interés sobre el total.
Bueno, sí es verdad que si tú has hecho la declaración de la renta, has puesto tus datos y tu cuenta bancaria, te lo van a quitar directamente de ahí. Pero claro, tienes que tener el dinero, no puede
haber
un descubierto.
Si eliges que sea con domiciliación bancaria, te lo van a reclamar directamente, te lo van a descontar de tu cuenta corriente, pero efectivamente, como dices, tienes que tener dinero en la cuenta. O sea, tienes que ser capaz tienes que ser previsor en cualquier caso. Pero también hay otras formas. Si no has elegido, si prefieres que no sea domiciliado, entonces puedes pagar online a través de la página web de la agencia tributaria o puedes ir a uno de los bancos que están asociados con la agencia tributaria o directamente ir a la agencia tributaria y pagar allí.
María, ¿y si se da la circunstancia de que has cumplido con el primer plazo, pero por el motivo X, el que sea, no puedes cumplir con el segundo que viene ahora, que como decimos es el próximo 5 de noviembre, no puedes cumplir con ese plazo con la agencia tributaria?
Bueno,
¿qué se puede hacer?
Puedes aplazarlo, siempre hay una salida. La agencia tributaria nunca se queda sin cobrar. Entonces te dan un plazo de 12 meses, puedes aplazarlo otros 12 meses, pero de nuevo vas a tener un recargo. Vas a tener un recargo pues precisamente por el tiempo de demora.
Vale, por tanto es importante diferenciar entre el pago fraccionado, que es el que te ofrece Hacienda, si te toca pagar Hacienda, pues se lo puedes hacer en dos pagos, que es lo que estamos contando, y aquí no hay ningún tipo de recargo. Ahora, si eliges el pago aplazado, ahí es cuando te da los 12 meses de los que nos estás hablando y ahí
no,
se habría un recargo.
Son dos cosas diferentes.
Claro, por eso digo, son dos cosas diferentes.
En el pago fraccionado, si en este segundo pago alguien tiene todavía que pagar ese 40% restante y ve que no va a llegar, puede decidir, puede pedir, por favor, aplácenme de nuevo, o sea, todavía un poco más. Luego hay otra opción que es incompatible con el pago fraccionado y que es el aplazamiento de los impuestos. Entonces, si cuando llega el mes de junio y tú tienes que pagar impuestos, ves que no vas a poder porque es una deuda muy grande, no estamos hablando de 1.000 euros, estamos hablando de mucho más. Porque fíjate que las cantidades que establecen es mayor o menor de 50.000 euros, ¿no? Entonces, hasta 50.000 euros, sin tener que justificar nada, puedes pedir aplazamiento. Por supuesto, va con recargo y, por supuesto, si no cumples, pues te van a incrementar en un 5, 10 o 20%. Pero es peligroso en el sentido siguiente. Si tú decides aplazar tus impuestos, tú haces una propuesta a Hacienda, explicas que no puedes, si es más de 50.000, si tienes que justificar que tienes problemas económicos y que tienes capacidad de pago, pero imagínate que es menos de 50.000, puedes aplazarlo y presentas una propuesta. El deudor presenta una propuesta a Hacienda. Si Hacienda te dice que no y se te ha pasado el plazo, te van a meter el recargo y vas a tener que pagar sí o sí. Es decir, tienes que tenerlo todo como muy atado y tienes que estar muy seguro que te van a decir que sí.
De cara al año que viene, por si nos sale a pagar la renta, ¿en qué casos compensa fraccionar el pago?
Pues mira, el caso que hemos escuchado antes es el típico caso que merece la pena. Pues estás en paro, no tienes ingresos o has tenido un problema, no sé, has tenido que pagar por una enfermedad o por cualquier otra razón y ves que no vas a poder pagar el total y que te va a salir a pagar, pues entonces lo fraccionas, ahorras, te quedas sin vacaciones, pero cumples con tu deber de pagar los impuestos, ¿no? Es ese tipo de casos. En general, yo personalmente creo que es mejor, todos sabemos cómo va nuestra economía más o menos y podemos hacernos una idea de por cuánto nos va a salir la cosa. Entonces, ahorrar desde el primer día, pues todos los meses destinas una cantidad, apartas una cantidad de tus gastos superfluos para el pago de Hacienda, de manera que luego no te lleves el susto. Porque sí, llega y es que llega
luego
justo
viene el susto,
antes de verano, además.
Sí,
o sea, que
sí,
es como
sí, la peor época.
Exactamente.
Bueno, y ahora el segundo susto, que viene ahora el
justo
segundo
antes
pago
de Navidades.
Antes de las Navidades. Nunca viene bien. Pero bueno, hay que hacerlo. Esto es así. María, otro asunto que quiero tratar contigo tiene que ver con esto que vamos a escuchar.
Señorita, ¿quiere usted el ticket?
No, gracias.
Bueno, seguro que esto lo hacemos todos. Cuando pagamos con tarjeta en un restaurante, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones rechazamos que nos den una copia. Por un lado, podemos pensar que al evitar que nos lo impriman, así gastamos menos papel, o como lo tendremos luego cargado en cuenta, pues ahí ya contaremos con nuestro justificante de pago. Pero, ¿y si te digo que es un error no pedirlo? Es lo que nos advierten ahora desde el Banco de España. ¿Por qué, María, es necesario pedir la copia cuando hacemos pagos con tarjeta?
Porque esa copia es un justificante, o sea, de alguna manera es como la factura, ¿no? Es ese papel que te va a permitir reclamar si de repente por casualidad o con mala intención te han metido mal el importe y en vez de ponerte 1,30 euros te ponen 130, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser peor, te podían poner 1.300 y entonces ya sería muchísimo peor. Pero es necesario pedir esa copia para tener ahí un resguardo de lo que te han pasado por la tarjeta. No es suficiente, quiero decir, yo siempre prefiero ser mucho más prudente y decir, señores, miren ustedes el extracto de la tarjeta, revisen qué es lo que van gastando para que no haya luego sustos, como siempre estamos intentando prevenir que la gente se lleve sustos.
Con tarjeta o ahora desde el propio móvil pagamos de todo, desde una cena, ropa en una tienda, la compra en el supermercado o pagamos un taxi que podamos coger. Antes de hacer pagos contactless nos tendremos que asegurar que el importe que se marca en el datáfono es el correcto. Pero no siempre nos enseñan el importe marcado. Hombre, yo siempre, sí es verdad que a veces lo pienso y digo, muchas veces me he bajado un taxi y no me he fijado, pero quiero pensar en la buena voluntad.
Ese es el tema.
Pero también hay engaños.
Exactamente.
En esto, ¿no?
Es que parece que les estás ofendiendo si dices, me enseña usted lo que está marcando, porque efectivamente estás asumiendo que te pueden engañar. Pero es que te pueden engañar. Como, si el Banco de España ha sacado esta circular, es porque te engañan. O sea, no todo el mundo, por supuesto, pero tienes que ser precavido. Yo normalmente en los taxis siempre me encuentro estupendas personas que me enseñan directamente el datáfono para que vea y para que compruebe. o me dicen, ¿quiere usted comprobarlo? ¿No? Pero no solamente en los taxis, en los comercios. Y como tú decías, cada vez pagamos más con el móvil, con el reloj, con no sé qué. Y por prisa o por, no sé, por descuido, nos vamos sin más. No, no, hay que pedirlo. Hay que vigilar que efectivamente
sí,
nos han cobrado.
Sí, porque a veces no es que haya mala fe. Simplemente pueden cometer un error. En lugar sí. de decirte 18 euros, se les va un cero y te cobran 180.
Exacto.
Y nos podemos ir de allí sin darnos cuenta.
Pero es
¿no?
lo que te decía. En vez de 180, imagínate que son 1.800. Eso sí, ya va siendo sí. mucho más dinero.
Sí, sí, sí.
Eso ya te hace un roto.
O sea, ¿qué aconseja, por tanto, el Banco de España para evitar estos sustos?
El Banco de España no solamente aconseja pedir el ticket y vigilar bien que meten la cantidad adecuada en el datáfono, sino también tener activadas las notificaciones que las tarjetas te ofrecen para que te manden un mensaje por SMS o por la app, por la aplicación del propio banco, de la propia tarjeta.
Bueno, pues son las recomendaciones que nos hacen, fíjate, desde el Banco de España, pedir siempre el comprobante del banco, que yo creo que es pues algo que pide muy poquita gente.
Fíjate que hay una, es verdad que el ticket es siempre el comprobante y es muy importante que todo el mundo sepa que si tú tienes el extracto bancario de que has hecho una transacción en esa tienda y se te ha perdido el ticket, puedes con el extracto bancario ir a pedir un duplicado y te lo tienen que dar.
Uh-huh. Eso también es importante. Bueno, no siempre hay una solución, pero en este caso la hay.
En este caso,
María
sí.
Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. Gracias, María, por estar un lunes más con nosotros. Te esperamos, como siempre, el miércoles.
Hasta
en este
el
caso.
Miércoles.
Gracias, María. 16 minutos de la tarde. Vamos a hacer un recorrido por diferentes puntos de España para saber de qué manera está afectando la huelga nacional de transportes de viajeros de autobús que ha empezado esta mañana y que afecta a los autobuses urbanos, interurbanos, transporte escolar y también a los servicios de grúa.
Sí, hasta, está bien, hasta las 2, sí.
¿Y por menor a las 2?
A las 2.
¿Hasta las 2?
Sí, hasta las 2.
¿Y Valdemorillo es este?
No, Valdemorillo a 1:30. ¿Está usted bien ahí donde está?
Esto era lo que pasaba esta mañana en el intercambiador de Moncloa, en Madrid, que es uno de los más grandes y con más usuarios de la capital. Les estaban informando pues a la gente que estaba por allí y que quería coger el autobús. Les estaban informando de los paros y de las horas en las que sí iban a circular los autobuses por los servicios mínimos y en las cuales no iban a tener servicio.
Por la mañana, a las 6 de la mañana, he estado 2 horas esperando al bus y me he tenido que ir en Uber a la universidad.
¿De dónde vienes?
Torrelodones.
Y esta cola no es muy habitual, ¿no? A estas horas.
Yo no cojo este, yo cojo otro. Pero nunca.
Y yo esta mañana fatal. En mi pueblo me han tenido que llevar porque no pasaba el autobús.
Esta cola suele ser ni la mitad de un cuarto de cola.
Uber, taxi, tren, metro o transporte privado han sido las alternativas para algunos de los usuarios. Otros ni siquiera han llegado a tiempo a sus destinos. Más de 80.000 conductores de autobuses de todo nuestro país estaban convocados a parar su actividad para pedir que se les incluya entre las profesiones de riesgo que tienen derecho a una jubilación anticipada a los 60 años. Pues vamos a conocer cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha desarrollado esta jornada de huelga en diferentes puntos de nuestro país. Vamos a comenzar en Madrid con nuestro compañero David Casado. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te encontramos? En una parada de autobús, ¿no? Me imagino.
Eso es, estoy aquí ahora mismo en la plaza, bueno, en la Fuente de Cibeles, en una parada muy cercana en la que pues las colas van fluyendo. Hace un minutito veíamos autobuses completamente llenos y mira, ahora mismo está pasando el autobús 14 que va a dirección Príncipe Pío y la gente no se puede ni sentar de pie y vamos, abarrotado. Es más, si miramos el cartelito con los números de espera, el siguiente viene en 2 minutos, pero el siguiente hay que esperar 15 minutos. Así que estos retrasos están siendo más que evidentes aquí en la capital, pero en otras ciudades como Fuenlabrada o Valdemoro, estos paros ya están siendo muchos más que evidentes.
Bueno, Madrid ha tenido servicios mínimos, ha sido la ciudad que ha tenido los servicios mínimos más altos, el 75% en servicios urbanos y el 80% en interurbanos, pero solamente por la mañana. Claro, ahora por la tarde se notará que hay menos servicio, menos autobuses, ¿no, David?
Completamente. Yo creo que ya los madrileños han visto la situación y han optado por otras vías de transporte, como incluso el metro o los cercanías. Ahora mismo, como te cuento, la imagen de los autobuses es llena, aunque las colas están muy reducidas.
Se han registrado muchas incidencias, porque recuerdo que esta huelga afecta también a los servicios de autobuses escolares.
Pues ahora mismo no tenemos muchas incidencias y los sindicatos, como bien decías, estaban apuntando a un seguimiento masivo, pero afortunadamente a esta hora no podemos destacar ningún tipo de incidencia.
Pues David Casado, COPE Madrid. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Nos vamos hasta Barcelona. Carlos Losada, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay que recordar, Carlos, que la huelga se ha convocado a nivel nacional. La reclamación principal es que se les conceda a los conductores de transportes de pasajeros la jubilación anticipada a los 60 años. ¿Cómo ha ido la huelga en Barcelona? ¿Ha habido incidencias a lo largo del día, Carlos?
Pues con mucha normalidad, con mucha tranquilidad, a pesar de que ha sido una jornada complicada en Barcelona para la movilidad. La lluvia ha estado presente toda esta mañana, también a primera hora de la tarde. Ahora el cielo está tapado, pero bueno, no amenaza lluvia. Y en la parada de autobús que tengo aquí delante, a muy pocos metros de donde me encuentro, pues no hay prácticamente nadie, porque hace un momentito que ha pasado un V17, iba también abarrotado, como decía el compañero de Madrid, este autobús que va hacia la zona de la Barceloneta, y el próximo tardará 15 minutos en pasar, con lo cual, pues bueno, pues la gente ha optado por otros medios de transporte. Sin incidencias, ha habido en la jornada, ha habido esta mañana una manifestación de conductores de autobuses que ha ido desde la Plaza España hasta el Ayuntamiento del Trabajo. Unos 800 trabajadores han participado y la manifestación ha transcurrido con normalidad, eso sí, con paraguas, que han sido los grandes protagonistas de esta mañana en Barcelona.
¿Y se han cumplido los servicios mínimos? Creo que eran del 40% en horas punta y del 20% en el resto.
Exactamente, se han cumplido a rajatabla. Por la mañana ese 40%, ahora también el 40% hasta las 8 de la noche, y el resto de la jornada pues un 20%, pocos autobuses, los pocos que pasan abarrotados, y ya te digo, sin mínimos, que se han cumplido con normalidad y con comodidad.
Carlos Losada, COPE Barcelona, gracias, Carlos. Bueno, le escuchábamos ahí a Carlos Losada con alguna dificultad en este último momento. Y en una parada de autobús está también mi compañero Pascual Claramonte, en este caso en la ciudad de Valencia. Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí? Hay mucha gente esperando los autobuses que también circularán pues con de mucho tiempo, claro, con mucha demora.
Sí, y lo que nos cuentan un poco los usuarios es que esos servicios mínimos se notan. Aquí se traducen más o menos en el 50%. O lo que es lo mismo, si antes tardabas 10 minutos o pasaba cada 10 minutos tu autobús, pues hoy son 20. Estudiantes y trabajadores, sobre todo a esta hora, y entre los usuarios, gente que coge más de un bus incluso en su trayecto diario y por lo tanto ya lo viene notando durante todo el día. También cierta resignación.
Más de 20 minutos desde la mañana fue peor. Todos los días tomo transporte público y se nota la diferencia. Mucho más lento y todos los buses y metros vienen llenos.
Tenemos cosas que hacer para ir a trabajar, así que sí, la verdad que sí. Es llamativo.
15 minutos o así. Esta tarde tengo universidad y seguramente llegue tarde.
Y a esta situación, a los retrasos, se suma otro factor, la lluvia. Ahora mismo son unos 20 grados lo que marca el termómetro. El cielo que se empieza a cubrir en los últimos minutos, por lo tanto esa amenaza de lluvia que es real. En unas horas, de hecho, entramos en alerta amarilla, y esperar mientras te mojas y encima esperar más de la cuenta, pues no parece el mejor plan.
No, no es el mejor plan, y ojo también a las lluvias, que como decíamos antes, esa dana que va a afectar especialmente y va a dejar lluvias muy intensas en toda Cataluña, la Comunidad Valenciana también, bueno, y en todo el Mediterráneo en general. Pascual, gracias.
A ti, Pilar.
Y vamos a terminar este recorrido en Bilbao, donde el ambiente ha sido bastante más tranquilo que en otras ciudades. Elisa López, buenas tardes, Elisa.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Allí cómo está la cosa? Porque el Ayuntamiento de Bilbao creo que ha informado de que se ha cumplido el 69%, ¿no?, de los servicios mínimos.
Exactamente. Aquí en Euskadi los servicios mínimos estaban establecidos al 30%, pero con creces se han superado. En concreto, en Bilbao, que ha sido la ciudad, la capital de las tres, con la situación algo más complicada, efectivamente se han cubierto al 70%. Y ahora, bueno, en la parada en la que estamos, pues justo acaba de pasar el autobús y va lleno, también con algún sitio para poder sentarse. Esta tarde es verdad que la incidencia se está viendo mucho menor, aunque está obligado, pues por ejemplo, a incrementar la presión en otros medios de transporte. Por ejemplo, el tranvía sí que lo veíamos mucho más lleno. Es Vizcaya, de los tres territorios también, el que ha tenido una incidencia mayor. Los sindicatos hablan de seguimiento desigual según las líneas. En algunas dicen que ha ha habido un paro del 100%, eso no se ha visto. Hemos dado una vuelta también por la estación de autobuses de Bilbao y, por ejemplo, nos hemos encontrado situaciones como que en la web ponía que se cubría el servicio, luego no era así, la gente pues ha llegado tarde a trabajar o a casa, también porque los autobuses en ocasiones iban llenos y aún con el billete se tenía que esperar al siguiente para poder efectuar el viaje. Pero como dices, Pilar, aquí en comparación con otras comunidades, situación mucho más tranquila.
Y por allí no llueve, ¿no, Elisa, o sí?
No llueve ahora, hace un frío,
sí,
que
¿no?
La verdad es que para coger la bici, por ejemplo, como alternativa no está la cosa, ¿eh?
Bueno, pues esperemos a ver qué pasa con esto del transporte. Gracias, Elisa.
A vosotros.
Así está transcurriendo esta jornada de huelga. Ojo, porque es la primera de las 7 convocadas y que van a continuar los próximos días 11, 28 y 29 de noviembre. También el 5 y el 9 de diciembre habrá huelga de transporte. Y también a partir del 23 de diciembre. En este caso, si no hay acuerdo, esa huelga se convertiría en indefinida. Oye, que os habéis convertido todos los oyentes de la tarde ya en unos expertos en el arte de vender y comprar a través de Internet, estas compras que se hacen de segunda mano y que mira, que están muy bien, ¿no? Por lo que nos cuentan, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque dar una segunda vida a las cosas que nos rodean es algo estupendo que ayuda al medio ambiente y hay mucha gente, es verdad, que lo tiene muy interiorizado, como este oyente que vive en un pueblo de Suecia.
Hola, pues yo vivo en Suecia desde hace 10 años y aquí lo de la segunda mano está años luz en comparación con España. Aquí todos los fines de semana los barrios, los diferentes barrios de viviendas montan lo que son rastrillos para vender las cosas de los niños y usadas, los libros, las cosas que les sobran, porque es una forma para ellos de reciclar. Así no tienen que comprar tanto.
¿Ves?
Venga, un saludo.
Está fenomenal. Por lo visto hay muchas tiendas de segunda mano y la gente dona cosas a las tiendas. En vez de tirarlas, pues sabes que tienes una tienda cerquita que les puedes llevar. Eso está muy bien, porque además de ayudar al planeta, reducimos el consumo, que no viene nada mal. Bueno, Alberto de Albacete lo ha intentado, pero oye, que no le salen bien las cosas.
Hola, gente. Buenas tardes. Mira, yo he querido vender, pues ya van 6 o 7 cosas. No he conseguido vender nada. Es más, todo lo que he puesto en venta, he recibido mensajes de fraude.
Encima,
y al final,
madre mía,
lo he tenido que llevar al cash converter o al punto limpio. Así que, nada, creo que eso de vender, como no encuentres a alguien de la calle que lo quiera, yo, por lo menos, por todas estas plataformas de compra-venta, no vendo ya nada.
¡Ay, pobre!
Venga, hasta luego.
Bueno, a ver si los oyentes de la tarde le pueden dar algunas claves a Alberto, que tenemos gente aquí que controla muchísimo esto de vender y comprar artículos de segunda
claro,
mano.
Claro, ¿eh? Unas clasecillas, ¿no?, para que vaya mejor la próxima experiencia.
Claro, es que tú dices, si este vende y yo no, algo estoy haciendo mal para que yo no pueda vender si este está vendiendo. A ver, todo tiene su aquel. Bueno, a ver, lo que te preguntamos, ¿qué chollos he encontrado comprando de segunda mano? ¿Qué sueles vender o qué sueles comprar? De esto hablamos en el 607-1506-02.
Aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente
sí,
claro, nada
sí.
Español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto del país que supone la inmigración.
Les agradezco mucho de darme esta oportunidad de pues hablar de los inmigrantes, de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. ¿Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente?
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un año de esta noticia.
And we're learning breaking news about the death of beloved Friends star Matthew Perry. The Los Angeles Medical Examiner.
La muerte de Matthew Perry, el actor que interpretó a Chandler Bing en la mítica serie Friends.
Si yo ganase $5,000, me apuntaría a un gimnasio y le pegaría a Richard con un palo por la espalda.
El veterinario cree que se está convirtiendo en un gallo. Pediremos una segunda opinión. Me voy a trabajar. Y Rachel, me alegro de que hayas...
Bueno, una serie de éxito por todo el mundo. A sus 54 años llevaba una vida tranquila en Los Ángeles, nada que ver con hábitos del pasado en los que las adicciones formaban parte de su día a día. El Matthew Perry de hace un año parecía haber dejado atrás esa mala vida, pero la autopsia confirmó lo que todos temían, una recaída. Se había ahogado en el jacuzzi a causa de los efectos de la ketamina, un anestésico que provoca alucinaciones. Sin embargo, lo que parecía un caso sencillo ha resultado ser bastante complejo y con varias personas implicadas, entre ellas el asistente de Perry desde hacía 25 años, Kenneth Iwamasa. David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, un caso que conmoció el año pasado, bueno, causó una enorme conmoción en todo el mundo porque, como decimos, es una serie de muchísimo éxito y era un personaje, era un actor muy, muy, muy querido. Y el caso de su muerte ha sido bastante polémico desde el inicio, David.
Ha sido muy polémico por varias aristas y algunas de ellas las has tocado tú ya, es decir, la ketamina. Es una sustancia que, aunque nos parezca que puede ser una droga ilegal, es legal recetarla. Y eso ha sucedido con muchísimas muertes de tan elevado perfil. Cabe recordar también el caso de Michael Jackson, que tomaba propofol, que también es una droga potentísima, pero que se le recetaba legalmente. Entonces, ahí lo escandaloso de verdad, Pilar, no ha sido la muerte por sobredosis de una estrella que padecía la adicción, sino el círculo que había alrededor que lo permitió. Quién se la suministraba, quién se la recetaba y, como tú decías, Pilar, su asistente personal. Había un círculo alrededor de él que, según las pesquisas iniciales, les convenía tenerlo drogado para sacarle de todo. Esto es lo que sospecha la fiscalía. Y
o
para,
sea, directamente pues, tener... era una trama.
Una trama como la de Michael Jackson. ¿Recuerda el caso de Michael Jackson con el propofol. Que su médico y alguna gente relacionada con él fueron hallados culpables? Y es que está claro que hay una serie de sustancias que ahora están muy en boga. Aquí hay muchos millonarios de la tecnología en Silicon Valley que están diciendo, pues tomar éxtasis en digamos, dosis muy reducidas, tomar alucinógenos en dosis muy reducidas con el dolor. Ahora la marihuana, que es legal en casi todo el país, y la ketamina es la nueva moda. Hay una serie de gente que para luchar contra la depresión y otras enfermedades que requieren otro tipo de ayudas, según el consenso general de la profesión médica, pues también terapia, etcétera, etcétera, van por la vía rápida, se toman ketamina, como era el caso de Perry, pero claro, esta es una persona que además había tenido una adicción a la cocaína, al alcohol, etcétera, etcétera, y esto le pasó una factura enorme, Pilar.
Lo que sorprende de todo esto, claro, es que en esta trama, bueno, en agosto primero hay que decir, David, que hubo 5 personas detenidas, entre ellos su asistente desde hace 25 años, que esto ya es bastante chocante, y además 2 médicos también, que le estaban tratando.
Sí, pero la persona más importante ahí, Pilar, ya no es el asistente, que claro, el asistente, su modo de vida era Matthew Perry, está claro, y los asistentes que había a su alrededor y el personal médico que lo trataba, pero hay un nombre que está circulando y que va a ir a juicio, que se llama Yasmin Sanga. Se
la llama reina de la ketamina, ¿no?
Exactamente, la reina, es ya un nombre que se menciona en todos los programas de televisión, en las revistas del corazón, como la persona que ha ido vendiendo en California y en otros sitios que la ketamina es un tratamiento legal, que esto no pasa nada, que se puede recetar con dosis pequeñas, que te va a... O sea, la ketamina es una droga brutal, recetada, según he estado leyendo, en este caso, para caballos. O sea, una cosa brutal, ¿no? Entonces, esta mujer estaba, pues montó un imperio en la distribución de esta droga que con microdosis ella vendía que era legal, pero claro, en casos como este lo que acabó... Y este es el caso más conocido que sabemos, según dice la fiscalía, hay cientos y no miles más.
Bueno, son sorprendentes además los mensajes que se mandaban entre ellos, ¿no? Esto que dice uno, me pregunto cuánto más pagará este imbécil, haciendo referencia a Perry. Es decir, que entre ellos estaban, bueno, confabulados y le estaban sometiendo totalmente gracias a esta droga, la ketamina.
Hay una trama, como tú muy bien decías, Pilar, que creo que lo has definido perfectamente, que era una serie de gente que vivía cobrándole precios astronómicos, porque aquí la sanidad, los asistentes médicos, etcétera, cobran muy bien, y les interesaba tener a Matthew Perry en una situación en la que siguiera pagándoles y siguiera manteniendo su estilo de vida, mientras él seguía pues en una especie como de duermevela, ¿no? En esta situación, según la fiscalía y según las pesquisas, entre estar consciente todo el rato y no estarlo. También recuerda mucho este caso al de Maradona, en el que tenía el astro del fútbol una serie de gente en Argentina a su alrededor, a los que les interesaba seguir dándole todo tipo de medicamentos fortísimos. Entonces aquí ya hay como tú muy bien decías, es una trama, pero hay también un patrón de conducta en torno a gente que tiene mucho dinero, Michael Jackson lo mismo, y gente a su alrededor, sobre todo con un pie en la profesión médica, aunque no del todo, que lo que hacen es pues cobrar dinero, detener a una persona en una situación de adicción que les permita a ellos perpetuar esa situación.
El caso todavía no está cerrado, en los próximos meses tendrán lugar las vistas y los juicios de los acusados.
En marzo de 2025 es cuando se programe que empiecen los primeros juicios, pero estas cosas normalmente se demoran, porque estamos en la fase que se llama aquí en Estados Unidos de descubrimiento, es decir, la fiscalía, la policía están haciendo sus investigaciones, la familia está personada también. Acaba de aparecer en el programa Today, hoy, aquí un programa muy visto, la madre y la hermana de Perry, pidiendo que se sepa hasta dónde llegaba esta trama, quién les ayudaba, y sobre todo pidiendo que la gente cobre conciencia de lo que es la fácil disponibilidad de estas drogas que parecen nuevas, que con microdosis pueden ayudar, pero que al final lo que están haciendo es perpetuar un patrón de adicción de gente que sale de la cocaína, la heroína, drogas más tradicionales, y van a esta especie de drogas que parecen médicas para recuperarse y que parece que les vayan a ayudar en su recuperación, pero no es así, es falso, y está la familia de Matthew Perry en este momento haciendo también campaña a favor de una mayor
visibilidad. Y que enganchan además, David, de manera brutal, porque creo que la adicción de Perry fue muy rápida y muy extrema, es que fue adicción a la ketamina en un mes.
Claro, él pensó que se había quitado y lo dijo en varias entrevistas. Incluso, acuérdate, en la pandemia hicieron esta reunión de estrellas de Friends que volvieron y se le veía normal. Bueno, se le veía bastante desmejorado, pero por los años que arrastraba de adicción a la cocaína, al alcohol y todo lo demás, ¿no? Pero claro, el problema es que él se estaba curando con lo que era una solución muchísimo peor. Es casi, Pilar, lo mismo que sucede con la gente que sale de la heroína, se da al fentanilo y al final lo que les mata es el fentanilo. Eso es una lacra enorme que se vive aquí en Estados Unidos. Y ahora hay nuevas drogas modernas. Está pasando con la ketamina, también está pasando con el MDMA. Hay, como te decía, gente tecnológica, esto es éxtasis, que dice que durante el día, en el trabajo, en Silicon Valley, pues funcionan a base de microdosis de MDMA que están provocando también una adicción terrible.
Bueno, es tremendo todo lo que cuentas. Fentanilo, la ketamina, el éxtasis también. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, David?
Bueno, hay un movimiento general para la legalización de las drogas. Y según se ha demostrado hace poco, se está, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí en Estados Unidos es imposible fumarte un cigarrillo en la calle. Yo no fumo, pero la gente, cuando se fuma un cigarrillo en la calle, los que vienen de fuera, alguien les ve y te miran mal. El tabaco está mal visto. Pero fumar marihuana es lo mejor que puede hacer alguien en este momento en las calles de las grandes ciudades demócratas como Washington, Nueva York, Los Ángeles. Es decir, hay un gran movimiento para legalizar la marihuana, entre otras drogas. Ahora empieza a haber una serie de análisis sobre los efectos que esto está teniendo en la salud de quienes más consumen este tipo de sustancias, y son devastadores, son demoledores. Por lo tanto, se está impulsando la legalización de una serie de drogas más modernas mientras se ha ido prohibiendo todo lo demás, tabaco y, por supuesto, las drogas más duras, ¿no?
Qué sin sentido, la verdad. Bueno, pues se cumple un año desde que nos despertamos con esa noticia de la muerte del actor Matthew Perry, y como estamos contando, el caso continúa todavía abierto. David Alandete, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Ya conocemos las nuevas cuotas que los más de 3 millones de autónomos que tenemos en nuestro país deberán pagar a partir del año que viene, a partir de 2025. Te voy a hacer un breve resumen. Como en anteriores años, tenemos 15 tramos. Esto no cambia. Pero en 2025, los que ingreséis menos, pagaréis algo menos al mes, y los que estéis en los tramos más altos, pues vais a ver incrementada esa cuota. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se van a encontrar los autónomos a partir de 2025?
Bueno, pues como has dicho, el que ingrese poco, su cuota baja respecto al año 2024. Si eres autónomo y tus ingresos son inferiores a 1.700 euros, pagarás entre 80 y 480 euros menos al año. De alguna manera, se alivia el bolsillo de los autónomos que ingresan menos. Pero ese alivio, el Estado dice que termina a partir de 1.700 euros al mes, porque desde entonces ya se considera que puedes hacer un esfuerzo mayor. Todos los tramos, desde esa cantidad hasta el último tramo, suben. Y lo hacen considerablemente. Los autónomos con altos ingresos pagarán hasta 1.000 euros de más de cuota anual en 2025. Y hay otra novedad importante. El trabajador por cuenta propia deberá a principio de año comunicar los ingresos que prevé recaudar durante todo el ejercicio. Esto prácticamente como siempre. Claro, se puede dar el caso, y de hecho se da, que de lo previsto a la realidad haya un trecho. Bien, pues la novedad del sistema de 2025 te da la posibilidad de ajustar la cotización hasta 6 veces al año, según la evolución de los ingresos al año. Es decir, si ganas más o menos de lo previsto, lo ajustas para estar en tu tramo real. Pilar, lo que permanece imperturbable y que no ha cambiado desde 1970, desde que se creó el régimen especial de trabajadores autónomos, es el hecho de que un autónomo que gane 0 euros, que no tenga ingresos, tenga que pagar una cuota mínima. Esa cuota en 2025 será de 200 euros al mes.
Pues precisamente nos vamos a quedar con los datos de esos primeros tramos. Eres una persona que, por ejemplo, llevas poco tiempo haciendo pequeños trabajos y vas facturando poco a poco. Estás arrancando, tu proyecto es verdad que te ilusiona y quieres seguir adelante. Bueno, pues si en enero de 2025 cobras 670 euros, vas a tener que pagar una cuota, lo decía Íñigo, de 200 euros. Es decir, que al final en la cuenta te quedan 470. Un 30% de lo que has ingresado se esfuma a final de mes. ¿Me está escuchando a esta hora? Inés, ella tiene 26 años y se acaba de dar de alta como autónoma. Inés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, te acabas de dar de alta, es que hace nada, hace 2 meses, ¿no, Inés?
Sí, exacto, el 10 de septiembre.
¿A qué te dedicas, Inés?
El 10 de septiembre. Yo ahora mismo estoy emprendiendo, estoy montando una empresa de salud mental.
Bueno, decimos que sí. Inés, llevas 2 meses como autónoma, ¿la experiencia qué tal?
Bueno, al final es lo que decía Íñigo, yo estoy empezando, por lo que no estoy ingresando nada y aún así pues sigo pagando lo que llaman la tarifa plana, que de tarifa plana pues no tiene absolutamente nada, que digamos, y son unos 80 euros. Entonces esto, el primer año que te das de alta autónomos pagas 80 euros al mes sí o sí, y el siguiente año tú puedes aplazarlo un año más si tu sueldo es inferior al sueldo mínimo. Uh-huh. Pero máximo lo puedes aplazar 2 años y si no, pues lo que habéis comentado. Que
ya pasas a los 200 euros, mínimo, que es el mínimo.
Sí.
Es
sí,
decir,
sí, sí.
Ahora mismo, por resumir y por ir sumando también todo lo que te ha supuesto a ti convertirte en emprendedora, uh-huh, y en autónoma. Tú ahora mismo, Inés, no tienes ingresos y como mínimo tienes que estar pagando esa cuota que son el primer año 80 euros.
Exacto, 80 euros al mes y bueno, todos los gastos que suponen haber constituido una SL en España.
¿Qué cuánto ha sido eso?
Los tres. Pues mira, sumando todo lo que sería la constitución y el trámite con abogado notaría, firmas digitales y más milongas, se llegan unos 4.000 euros.
Vale, ¿estás sumando, Íñigo? Estás con la calculadora, ¿no?
Yo estoy aquí. 4.000 euros más 2 meses de cuota son 4.160 de momento.
Eso es, los 2 meses, las 2 cuotas, 80 cada mes, y todo esto con, uh-huh, 0 ingresos. Claro, ahora mismo todo esto que lo has sacado ingresos de ahorros que tenías, Inés.
Sí. Y todo esto con 0 ingresos y no son gastos que digamos operativos de pues intentar hacer el desarrollo de la plataforma, todo lo que conlleva pues las herramientas que necesitas para trabajar, ya sea pues Google Workspace, cosas de APIs, de tecnología y demás. Todo esto suma, pero eso ya son gastos operativos de la empresa. Pero simplemente para empezar, digamos, a operar, ahí estamos.
Uh-huh. Tienes que tener esos más de 3.000 euros para empezar.
Y con esa cuota de 80 euros serán 960, casi 1.000 euros al año. No es poca broma. Uh-huh.
Inés, ¿cuándo piensas empezar a tener ingresos? ¿Cuándo calculas?
Claro, nosotros ahora estamos empezando a hacer los testeos, entonces yo calculo que será ya de cara al 2025. Uh-huh. Entonces, cuando yo me di de alta de autónoma, que esto es algo que me pareció bastante gracioso, me llamaron los de la Seguridad Social para preguntarme y demás, me dijeron, ¿puedes o no acceder a una tarifa plana? Entonces yo les comenté, bueno, lo de la tarifa plana, ¿qué es? Y te dicen, no, la tarifa plana son 80 euros al mes que pagas los autónomos y se te queda en eso. Y yo, vale, ¿y la otra opción? Y me dicen, no, la otra opción depende, no es tarifa plana, sino directamente depende de tus ingresos. Y le dije, vale, o sea que si mis ingresos son 0, yo pago 0. No funciona así. Y yo, entonces no depende de mis ingresos.
Sí, claro. Va en contra del sentido común.
Efectivamente, no. Esto no va en función de los ingresos. Inés, te pido que no te vayas porque nos está escuchando también el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me imagino que como el caso de Inés, pues habrá el de otros muchos jóvenes, ¿no? Que estén pensando en darse de alta en autónomos, pero se encuentran con este problema, que para empezar ya necesitan esta cantidad y sin tener ingresos el primer año tienen que estar pagando esa cuota de 80 euros.
Bueno, y es cierto que las cuotas corren muy deprisa y menos mal que tenemos esa tarifa plana de 80 euros y que hoy hay que decir en 10 comunidades existe lo que se llama la cuota cero. No sé en qué comunidad ha emprendido Inés.
En Cataluña.
Pero comunidad de Madrid. Cataluña no tiene cuota cero.
Pero
hay 10 comunidades, entre ellas Andalucía, Madrid, Castilla y León, Canarias, Baleares, donde existe la cuota cero. Es decir, que esos 80 euros en la comunidad autónoma con fondos propios
están subvencionados.
Para que tenga, sí, subvenciona para que los comienzos son difíciles y eso lo pueda cubrir. Pero yo, dicen que bueno, si te sirve de consuelo, Inés, en el año 87, cuando yo empecé a ser autónomo, pagaba 18.000 pesetas. No había cuota que valiera. Y si te ponías enfermo, no cobrabas la baja hasta el 16º día. Ni tenías derecho a la maternidad, ni al accidente de trabajo, ni a la prestación por cese de actividad, ni absolutamente a nada.
Era una heroicidad convertirse en autónomo en aquellos tiempos, ¿eh?
Ser autónomo, nadie dijo que fuera fácil o sencillo, pero sí es verdad que los comienzos son muy complicados y hay que tener a la familia detrás, a un buen avalista, porque desde luego todos son gastos, trabas y trámites. Eso es así. Lo que sí es verdad, y también hay que decirlo, o sea, Inés, desde que está pagando esos 80 euros, está cubierta como si estuviera pagando una cotización, pues prácticamente de mil euros.
Uy. Hemos perdido. Sí. ¿Le hemos perdido o no sé si...? Sí, hemos perdido a Lorenzo Amor. Estábamos hablando con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Bueno, en cualquier caso, hemos escuchado perfectamente su opinión y la explicación que nos estaba dando. Inés, ¿tú sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues Inés, te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá que pronto, además de gastos, empieces a recibir ya también, tengas pronto ingresos. Mucha suerte, que vaya todo bien, Inés. Gracias. Gracias.
Mucha suerte, Inés.
Mil gracias, que vaya muy bien. Adiós.
Te estamos contando también la historia de una mujer que ha dejado su empleo gracias a vender ropa de segunda mano. Y es que casi la mitad de los españoles ya venden portales de segunda mano. No sabemos si este es tu caso, si te dedicas pues eso a la compraventa de segunda mano, alguna cosa que te sobre por casa, que ya no utilices, que esté en buen estado y dices, oye, mira, le puede venir bien a otra persona y de paso yo me saco un dinerillo. Pues es lo que os estamos preguntando hoy aquí en la tarde de COPE y que nos están contando los oyentes, Rosa Rosado.
Pues Pilar, está de moda en España y también en otros países, porque mira lo que hacen en Polonia con la ropa de segunda mano.
Hola, buenas tardes. Yo, por circunstancias, viajo mucho a Polonia, a una ciudad fronteriza que se llama Szczecin, y allí es curioso porque hay tiendas que venden ropa de segunda mano al peso y empiezan el lunes, por ejemplo, yo que sé, a 10 zlotys, y según pasa el día de la semana va bajando, y el viernes a lo mejor está a un euro el kilo de ropa. Y me cogí una prenda de una marca militar que se llama Alfa por 2 euros, o sea, una cosa increíble.
Fíjate, esperas al viernes y te llevas las prendas por 4 pesetas. Y el dinero de estas tiendas de segunda mano, nos decía este oyente, que va todo a ayudas sociales, que eso está muy bien, porque así sabes perfectamente dónde va todo ese dinero que se saca o con esa ropa que tú donas, que muchas veces no sabes ni dónde acaba lo que donas. Y no solamente hablamos de ropa, también se venden pues muchas otras cosas de segunda mano.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo ahora estoy haciendo uso de las plataformas estas de segunda mano para comprarme los manuales de la carrera que he vuelto a iniciar, que estoy estudiando con casi 50 años. Entonces los manuales me los estoy comprando todos en una de estas plataformas. Y muy bien, he encontrado una utilidad. Gracias, buenas tardes.
¿Ves? Hasta para estudiar te sirven. Incluso fijaos lo que nos cuenta José de Fuenlabrada en Madrid.
Hola gente, mira, yo tengo una página de Facebook que se llama Grignoni Fuenlabrada Solo Particulares, que la abrí sin ánimo de lucro para que la gente se deshiciera de las cosas del trastero, que se quieran deshacer, y la verdad que va a dar bastante bien. Lo que pasa que hay gente que abusa y quiere hacer negocio, pero cada vez hay más gente que vende cosas de segunda mano. Gracias gente.
Sobre todo los trasteros, que es ese pozo sin fondo, que ahí vamos acumulando todo y un día entras y dices, madre mía, pero ¿cómo es posible que esto esté aquí?
Oye, pues es sí. Una opción para dar salida a todo eso.
A todo eso, sí. Y si no sabes qué hacer, pues mira, hay gente que te lo pone fácil. Este oyente vender sí. Comprar, si hablamos de ropa, como que no lo ve.
Hola, gente. Pues la verdad que sí que estoy muy a la orden del día con esto de las aplicaciones de segunda mano, pero para vender. La verdad que lo de ponerme ropa que haya usado otra gente, la verdad que me cuesta. Pero como sé que hay más gente que no tiene el mismo toque que yo, pues sí que es verdad que cuando tengo ropa que ya no uso, o mochila, como en este caso, que estoy yendo justo a dejar un paquete, lo que para unos ya no sirve, para otros sí lo pueden aprovechar. Y ya de paso, retornas un poquito de dinero de vuelta y todos están contentos. Un abrazo.
Mira, este oyente lo pillamos con las manos en la masa. Está justo dejando un paquete, ¿no? Que supuestamente, bueno, pues acaba de vender. Hay gente que eso de ponerse ropa de segunda mano como que tiene mucho reparo, ¿no? Como que no le gusta. Sí vendes la tuya, pero que no te gusta a ti ponerte ropa de nadie. Bueno, y aquí, como en todo, pues no toda experiencia es buena.
Buenas tardes, gente. Yo tuve una experiencia malísima de haber comprado con el eBay aquel que había entonces, que compré una cámara de vídeo y no me mandaron la batería, con lo cual, fracaso absoluto. Sin embargo, mi hija vende muchísima ropa usada por una plataforma y le va de traca. Le va muy bien y funciona fenomenal. Gracias.
Pues tenemos de todo.
Ya veo, de todo.
Gente que se dedica a vender cosas y a comprar cosas de segunda mano y que le va fenomenal, y otra gente que tiene, hombre, pues no todas las experiencias van a ser buenas, pero...
¿Y cuál es tu caso? Que nos lo cuenten. ¿Dónde?
Pues sí, está fenomenal esto. 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tu suelo por un suelo laminado desde 7,49€ el metro cuadrado. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. No viajo sin prisa en el tiempo.
Maravíllate con Tui en Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tui para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable. Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Un crucero con excursiones gratis?
Yo digo sí.
Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue 3 excursiones gratis.
¿Has oído bien?
Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.